no avanza moralmente, sino que retrocede.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En 3 horas, si no cambia de opinión, Noelia recibirá la eutanasia en un hospital de Barcelona. A los 25 años, después de una vida muy dura. Noelia vivió desde los 13 años en centros de menores, tras una infancia marcada por los conflictos familiares. Sufrió una violación múltiple en uno de esos centros por los que pasó. Trató de quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Quedó parapléjica de cintura para abajo y en 2023 inició los trámites para obtener la eutanasia. Sus padres han intentado impedirlo sin éxito en los tribunales. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, subraya que el alivio al sufrimiento de Noelia no puede ser el suicidio.
Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia. Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio.
Alfonso Echavarri, psicólogo, está al frente del teléfono de La Esperanza en Navarra. Siempre hay esperanza, dice. Cada día atiende a muchas personas a las que también se le ha apagado la luz.
Yo conozco a personas, las tengo a mi alrededor, que han intentado suicidarse, pero después han encontrado ayuda. Y actualmente son las personas más válidas y trabajan, en este caso, en pro de poner esas lucecitas en la vida de las personas. Ojalá Noelia nos esté escuchando ahora, para que sean conscientes que es posible otra alternativa a la propia muerte. Siempre es posible.
En 5 años, 424 personas han muerto por eutanasia en nuestro país. Si no cambia de opinión, si nadie lo remedia, en 3 horas... esta joven de 25 años, Noelia, se va a sumar tristemente a esa lista. Pero hay más cosas. A las 12 del mediodía de Nueva York está previsto que Nicolás Maduro y Cilia Flores comparezcan por segunda vez ante la Corte Federal de Manhattan, que lleva su caso en Estados Unidos. Hoy el expresidente venezolano y su mujer van a escuchar todos los cargos de los que se les acusa: narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas. El sistema federal estadounidense conlleva penas muy elevadas que podrían traducirse en décadas en prisión o incluso cadena perpetua. Esto es lo que tendrá que determinar el tribunal cuando llegue el momento en un juicio que va a ser histórico. Todo en un día en el que el Congreso ha convalidado el paquete de medidas anticrisis que se presentó el pasado viernes. Lo ha hecho con la abstención del Partido Popular y el voto a favor de Junts. Los de Carles Puigdemont han apoyado las medidas de Pedro Sánchez a cambio de que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales no tengan que presentar el IVA. Era su condición. Y hoy ha anunciado su retirada una leyenda del deporte español, Carolina Marín.
Estamos muy cerca del oro en bádminton. Del oro en bádminton. El volante arriba, Carolina Kataka ya en la red. Devuelve pulsarla. Allá va Carolina. Se va a la India. ¡Oro!
Sí,
¡oro!
¡Oro! ¡Vamos!
¡Oro! 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 ¡Carolina Marín!
Así sonó en COPE el momento culmen de su carrera. El oro olímpico en los Juegos de Río de 2016. Luego llegó su vía crucis con las lesiones. En 2019 se rompió la rodilla derecha. En 2021 la izquierda. Y en 2024 la derecha de nuevo. Carolina demostró siempre que podía volver, que a pesar de los golpes era capaz de regresar a la élite, pero hoy ha dicho hasta aquí.
Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo. En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París, en 2024, solo que entonces no lo sabíamos.
Y quizás esta sea la última enseñanza que nos deja lo que acabamos de escuchar. La vida a veces no llega como queremos.
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar.
Y si no, que se lo digan también a Rosalía, que ha tenido que parar su concierto en Milán por una grave intoxicación alimentaria. Le empezaron a dar náuseas y tuvo que suspender el concierto muy a su pesar. Y es que el cuerpo es traicionero y no entiende a veces de protocolos ni de escenarios. Te da el apretón o la indisposición en el momento más inoportuno. ¿Y qué hace? Pues en el caso de Rosalía, suspender el concierto. Hoy te preguntamos en qué momento te ha dejado en evidencia tu propio cuerpo. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estornudos explosivos, bostezos, flatulencias, ataques de risa inoportunos. Y empezamos por ahí con algo suavito porque es la hora de comer, Pilar.
Buenas tardes. A mí me dio el ataque de risa el día que me casé en la iglesia. El cura tuvo que parar 3 o 4 veces la misa porque no había forma de que nos pudiéramos parar de reír. No sé por qué. Adiós.
Pues no sabemos por qué nos da la risa en los momentos más de tensión. Hoy la cosa va de momentos incómodos que nos han pillado por sorpresa. Ese momento que te ha dejado en evidencia tu propio cuerpo en el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carolina Marín, lo destacábamos hace un momento, anuncia su retirada.
Sí, se va una deportista de leyenda española y mundial. Lo ganó todo y a todas en el bádminton, pero las lesiones le han hecho decir adiós. Carolina Marín, de la gloria olímpica en Río 2016.
Estamos muy cerca del oro en bádminton. ¡Del oro en bádminton! ¡Del oro en bádminton! Saca a pulsarla. El volante arriba. Carolina Kataka ya en la red. Devuelve a pulsarla. Allá va Carolina. ¡Se va a la India! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro!
¡Vamos! ¡Al infierno de París 2024!
Se tira al suelo. Se pone de rodillas. No se puede ser más cruel. ¡Maldito deporte! No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas. No para de llorar Carolina Marín, no para de llorar Fernando.
Hoy Carolina ha dicho basta.
Hola a todos, hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y por tanto no participaré en el europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello.
Ángel García, Carolina Marín anuncia su retirada.
Se va una de las mejores deportistas de la historia de este país. Para mí, de hecho, hubiese sido la mejor si esa tercera lesión de rodilla no le hubiese alejado de su segundo oro olímpico en París. Evidentemente quería retirarse en la pista, en su pista, la que lleva su nombre en Huelva, en su europeo, pero ha sido imposible. Ponía en riesgo el futuro personal de su rodilla y ha tomado esta decisión. Evidentemente es una pena, pero se va alguien con un oro olímpico, con 3 oros mundiales, con 7 oros europeos y sobre todo en un deporte donde era imposible ver triunfar a alguien que no fuese asiático. Siempre he dicho lo mismo. Esto es como si el próximo Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal o Mbappé naciese en una aldea perdida de Vietnam. Eso es lo que es Carolina Marín desde Huelva para el mundo.
Pues todo lo mejor en la vida para Carolina Marín. Y hablando de lesiones, Mbappé desmiente la confusión de rodilla en la suya.
No,
la información que dice que me auscultaron la rodilla equivocada no es cierta. Quizá yo he sido el responsable, el culpable de esta situación porque... Cuando no comunicas lo que tienes o lo que te pasa, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Y quiero decir también que la comunicación con el Real Madrid ha sido clara.
Pero desde Francia insisten en la versión, Dani Gil.
En Francia sigue el asombro por todo lo que se ha contado de Mbappé estos últimos días y en lo que respecta a Daniel Riolo, él se mantiene firme en la información que dio en RMC Sport sobre el mal diagnóstico que le hicieron al jugador francés por equivocarse de rodilla en la resonancia magnética. Dice Daniel Riolo que el Madrid le pidió a Mbappé que mintiera ayer con sus declaraciones en rueda de prensa antes del Brasil-Francia de esta noche, descargando de culpa a su club con el propósito de no evidenciar la negligencia cometida por los servicios médicos y también para evitar escenificar una crisis con su máxima estrella.
Miguel Ángel Díaz, Mbappé da su versión de los hechos.
Sí, lo hizo ayer en la concentración de Francia. El delantero negó que hubiera habido un error al realizar pruebas de la rodilla sana, aunque dejó entrever que algo sucedió con el diagnóstico. Mbappé reconoció que indirectamente él también ha sido responsable de todo lo sucedido y aseguró que pese a todo la comunicación con el club fue buena. Además puso el mes de enero y no diciembre cuando empezó a sentir molestias después del partido ante el Celta como el comienzo de su lesión. Kylian incluso tiró del sentido del humor al decir que lo importante ahora es que sus dos rodillas están bien.
Bueno, todo eso de Mbappé, pero ojo porque desde Francia, Dani Gil, dicen que ha pasado lo mismo con Camavinga.
El equipo explicó ayer que este caso Mbappé no es tan insólito como podía pensarse en un principio porque no es la primera vez que pasa en el vestuario del Madrid. De hecho, cuenta el periódico francés que a principios de diciembre Camavinga sufrió una lesión en el tobillo derecho y los servicios médicos del club blanco le hicieron una resonancia magnética sobre el izquierdo, es decir, sobre el que estaba bien. Con lo cual, le dijeron que estaba en condiciones de competir. Llegó a sentarse en el banquillo 4 días después en aquella derrota 0-2 contra el Celta en el Bernabéu y luego tuvo que estar 2 semanas de baja cuando se percataron del error cometido.
Eso es lo que dicen en Francia. ¿Y el Real Madrid qué dice? ¿Va a mantener el silencio, Melchor Ruiz?
Hace indicar que sí. Ayer contábamos a estas horas que el Real Madrid no parecía que tuviese intención de pronunciarse oficialmente sobre el asunto de Mbappé y hoy sigue sin hacerlo. Así que después que lo hiciese Kylian anoche, negando que le examinasen la rodilla equivocada, hoy, Muni, no parece que el Real Madrid tampoco vaya a hacerlo, ni en el caso de Mbappé, ni tampoco en el de Camavinga.
A todo esto, Miguel Ángel, contaste ayer que terminó Mbappé molesto el derbi con Arbeloa.
Sí, se sentía listo y a tope para ser titular ya ante el Atlético de Madrid el pasado domingo, después de haberse perdido 5 partidos y tener 20 minutos contra el Manchester City. El delantero se sorprendió de la decisión de Arbeloa en la charla en la que dio a conocer la alineación y luego le pidió explicaciones en privado al entrenador. Tuvo minutos en la segunda parte. Ayer Kylian volvió a insistir en la concentración de Francia que se ve listo ya para ser titular.
Comencé mi recuperación en Madrid, después fui a París acompañado por el médico, el fisio y el preparador físico del club. Estoy muy contento de sentirme bien de nuevo, de sentir que tengo bien mis dos rodillas y de poder estar de nuevo en los terrenos de juego, y pienso que en cierta manera se lo debo también a mi club.
Y por otro lado, la sanción a Valverde se quedó finalmente en un partido, Isaac Fouto.
Sí, finalmente el Comité de Disciplina sanciona a Fede Valverde con un partido de sanción. El comité aplica el artículo sobre violencia en el juego en su grado mínimo por esa patada de Valverde a Alex Baena. Es solo un partido y no dos, porque sorprendentemente el comité ha obviado el acta de Munuera Montero, donde describe que esa patada se produce sin estar a distancia de ser jugado el balón. En otras ocasiones, por esta misma redacción esta temporada, a Sancet del Athletic le cayeron 2 partidos y a Virgili del Mallorca también 2 partidos. Fede Valverde del Real Madrid solo se perderá un partido ante el Mallorca.
¿El Real Madrid, Melchor, lo da por bueno o lo recurre?
No, el Real Madrid no está satisfecho con esa decisión del comité de competición, porque entienden que Federico Valverde no debería haber sido expulsado, como demuestran las imágenes que aportaron en el recurso, donde queda claro que Valverde sí estaba en disposición de jugar el balón, algo que además en la locución del propio tiempo de revisión dicen: el jugador del Real Madrid disputa un balón dividido en el centro del campo, por lo que el Real Madrid tiene la intención de recurrir la sanción.
Y ahora la selección. Amistoso preparando el Mundial España-Serbia. Mañana en Villarreal contamos noticias de La Roja, Miguel Ángel Díaz.
Se ha producido esta mañana el último entrenamiento con los 27 convocados disponibles. Es una incógnita la alineación de mañana. Lo normal es que Unai Simón sea titular. Laporte busca acompañante y Rodri y Zubimendi jugarán de inicio un partido cada uno. El equipo vuela a las 6 a Villarreal, a las 7:30 fijada en las ruedas de prensa en la Cerámica de Luis de la Fuente y de Alex Baena. Es posible que ambas federaciones acuerden mañana permitir alguna sustitución más de las 5 permitidas en los partidos oficiales. Esta mañana, 4 futbolistas han sido sometidos a unos controles por sorpresa por la Agencia Estatal Antidopaje.
¿Y qué podemos contar del rival de Serbia, Luis Millán?
Desde las 3 de la tarde vuela la selección de Serbia rumbo a Valencia. Esta mañana han realizado su último entrenamiento en las instalaciones de la federación en Stara Pazova. Jovic, que era duda para el choque, parece que podrá estar disponible para medirse a España. Mitrovic y Milinkovic-Savic lideran el combinado serbio, en el que también estarán Gudel del Sevilla y Birmančević del Getafe. Vlahović es la ausencia más destacada. Esta tarde a las 8, rueda de prensa de Paunovic.
Y hoy también hay un montón de equipos que se juegan el pase al Mundial.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy comienza la repesca del Mundial y así la afronta el seleccionador de Italia, Gattuso.
7 meses, sí que...
Desde hace 7 meses, antes de dormirme y por la mañana cuando me despierto, escucho las palabras. Llévanos al Mundial, llévanos al Mundial, llévanos al Mundial. Creo que seguramente es el partido más importante de mi carrera, pero estoy preparado.
Preparado.
Álvaro Bonrichetti, Italia se juega al Mundial.
Tras perderse los últimos dos mundiales, Italia quiere volver a la élite del fútbol 12 años después y el primer escollo es Irlanda del Norte, una selección que llega con bajas importantes y que cuenta con apenas dos futbolistas jugando en Premier League y el resto en segunda o tercera división. El duelo será a las 9 menos cuarto en Bergamo, en casa de la Atalanta, y para Gattuso es el partido más importante de su carrera. Siente que carga con el peso de todo un país. En caso de victoria, algo que en Italia se da por hecho, aún habría que superar el próximo martes al ganador del duelo entre Gales y Bosnia.
Edu Badía, hoy también se la juega la Polonia de Lewandowski.
Sí, con su futuro en el aire, el jugador del Barça busca su tercer mundial consecutivo y su última oportunidad para ser el líder de Polonia en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Polonia recibe a las 9 menos cuarto a Albania de Silvinho en Varsovia. Si gana, se enfrentará el próximo martes al ganador de Ucrania-Suecia. El combinado que entrena Jan Urban vuelve a depender de su gran estrella, de la polémica interna tras el lío de la capitanía y tras apartarse temporalmente de la selección. Lewandowski afronta esta repesca sabiendo que es su último baile con Polonia a sus 37 años.
¿Qué más se juega hoy en la repesca, Millán?
El posible rival de Italia en la final del martes saldrá del Gales-Bosnia. El cruce del partido de Polonia saldrá del Ucrania-Suecia. República Checa e Irlanda y Dinamarca y Macedonia forman otro de los cuadros. Por otro lado, Eslovaquia y Kosovo buscarán un hueco en su final. Serán los únicos que conozcan ya a su rival, ya que todos los partidos son a las 9 menos cuarto, menos el Turquía-Rumanía de este camino, que se jugará a las 6.
Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 8 y media en cope.es y aplicaciones, como también el partidazo amistoso, algo más que amistoso, Francia-Brasil, Santi Duque.
El Gillette Stadium de Boston Muni acoge uno de los mejores partidos de selecciones que se puede ver en el mundo, en un choque que tendrá muchos focos puestos en el duelo Vini Junior Mbappé. Kylian apunta a titular tras recuperarse completamente de su lesión, aunque Deschamps ya ha anticipado que no jugará todo el partido. En el lado carioca, Vinicius formará ataque con Rafinha, Cuña y João Pedro. Además, se trata de un test muy serio para Ancelotti y una selección que sigue generando dudas a menos de 3 meses de que arranque el Mundial.
Ayer, en la ida de cuartos de final de la Champions femenina, Real Madrid 2, Barcelona 6. Pide perdón el entrenador del Real Madrid, Pau Quesada.
Primero, pedir perdón a la afición, porque yo creo que no se merecen el partido que hemos jugado. Hemos estado muy, muy, muy lejos de la versión que esperábamos, de la versión que queríamos. Ya lo veníamos hablando. Se ha visto un Real Madrid que no queríamos, justamente del que queríamos huir, y ahora tenemos el domingo otra oportunidad aquí con nuestra gente para cambiar ese mal sabor de boca.
El Barça pone los dos pies prácticamente en la semifinal, Alicia Rodríguez.
Eso es, Muni. El FC Barcelona tiene ya un pie casi en semis de la Champions después de ganar una goleada histórica al Real Madrid. 2-6 fue el resultado final, con un doblete de Payet y tantos de Bruch, Paredes, Vicky López y Alexia Putellas de penalti. Linda Caicedo anotó los dos tantos del Real Madrid, pero no fue suficiente para ganar. Pau Quesada pidió perdón en la rueda de prensa y las azulgranas van aventajadas de 3 tantos para el partido del jueves en el Camp Nou. Escuchamos a la delantera Vicky López sobre si ya tiene su equipo todo hecho de cara a semis.
Para nada, al final es verdad que el resultado es abundante, pero tenemos los pies en el suelo, sabemos que es Champions, puede pasar cualquier cosa, entonces bueno, ahora pensar en el partido del domingo, pero sobre todo para el partido del jueves, pues mantener la cabeza bien puesta y salir al campo como si fuésemos 0-0.
Noticias de Primera División, hay que dar cuenta del cierre parcial de la grada de Cornellá para el Español, Quique Iglesias.
Es el sector 100 de Cornellà Prat, justo 530 localidades que están encima de la bocana de vestuarios por el lanzamiento sin puntería de agua, sin botella, cuidado, sobre Díaz de Mera, el día del Getafe. Algo reiterativo y preocupante en clave de salud de afición. El Español recurre a la medida que debe ser efectiva. De ser efectiva, se cumpliría ante el Levante a finales de abril.
Agua sin botella. Ya, cuidado. Bueno, en el Getafe, la sanción para Bordalás, Gemma Santos.
2 partidos le han caído, Muni. De nada han servido el recurso del Geta ni las declaraciones del propio Bordalás, que dijo que ni había abierto la boca, porque el comité de disciplina le ha sancionado con 2 partidos por encararse con el delegado del Español y luego protestar al asistente. Se va a perder, por tanto, los encuentros ante Athletic de Bilbao y Levante, y ante el Athletic, Muni, no será el único sancionado, vete apuntando. También serán baja Niom y Kiko Femenía por acumulación de amonestaciones, y Abkar, que va a cumplir su 2º partido de castigo tras su expulsión en el Metropolitano.
Apuntado queda. Y hay que felicitar al Real Oviedo, que hoy cumple 100 años, Pablo Acebo.
Sí, 100 años del Real Oviedo y es su centenario, y no está pasando por un buen momento en la actualidad, pero eso hoy pasa a un segundo plano total para el oviedismo, que se ha levantado de muchas peores que esta. Estuvo varias veces al borde de la desaparición, recordamos, el Oviedo, y lo levantó su gente, una afición que estuvo en tercera, en el barro, bajó a las catacumbas el Oviedo. Pues imagínate si no va a estar ahora en primera, aunque las cosas vayan como van, que van mal. Ayer el club estuvo en el Vaticano con el Papa, y hoy es la presentación oficial del documental de Movistar Plus sobre el centenario, que está teniendo una gran acogida. 100 años del Real Oviedo, que hoy celebra su centenario.
Pues eso, a disfrutarlo, a felicitar a toda la buena gente del Real Oviedo. Y mañana juega la Sub-21, ayer ganó la Sub-19, Alex Salguero.
4-0 a Eslovenia en lo que fue el debut de Thiago Pitarch en la categoría Sub-19. El madridista dejó grandes sensaciones, llevó la batuta, marcaron Yáñez, Aguado, Diallo y Hugo Sotelo. El sábado, segundo partido de clasificación con Finlandia como rival. Mañana le toca la Sub-21, que se va a medir en Larnaca a Chipre en busca de mantener el pleno y lograr la sexta victoria seguida. Se han caído de la lista por lesión Jacobo Ramón, Jesús Rodríguez y Rodri Mendoza.
Y a todo esto añadimos que Senegal recurre ante el TAS que le hayan quitado la Copa África.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ven a CEUBERTI y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a CEUBERTI y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. CEUBERTI, nos movemos contigo.
Tenis, Ángel García, la andaluce cayó con honores en Miami.
Se acabó el sueño de Martín Landaluz en Miami, en un partido en el que peleó de tú a tú con Jiří Lehečka en los cuartos de final. De hecho, salvo en el tiebreak del primer set y luego al final del segundo, el partido estuvo completamente disputado. A partir de ahí, se mete 108 del mundo, se mete en la élite, ha ganado el doble de partidos en este torneo que en toda su carrera, y ahora hay que darle continuidad. Tiene 20 años, todo el futuro por delante. Martín Landaluce, cuarto finalista en Miami, el primero del año 2006 en conseguirlo en un Master 1000.
Fórmula 1, ¿cómo llega la previa del Gran Premio de Japón, Carlos Miquel?
Madrugada intensa informativa en Japón. De momento sabemos que para la calificación del sábado van a tener menos recarga eléctrica de la que tenía originariamente, de 9 a 8 megajulios, para mejorar el espectáculo en la calificación. Ha hablado Carlos Sainz, no espera nada especial para la carrera de Japón, pero sí que cree que en la siguiente, en Miami, pueden tener una gran mejora, quitándole peso a su Williams. Y por cierto, Max Verstappen ha echado a un periodista de su rueda de prensa.
Tenemos también motos este fin de semana en Austin, Borja González.
Tercer gran premio del Mundial de Motociclismo y una buena prueba de fuego para Marc Márquez. Venimos de 4 victorias consecutivas de Marco Bezzecchi, el líder de MotoGP, con la Aprilia. Ha ganado también las 2 primeras de este año. Y aterrizamos en el circuito de las Américas, territorio de Marc Márquez. Aquí ha ganado 7 veces y es donde debería dar un golpe sobre la mesa para demostrar que es el máximo favorito para conseguir el título esta temporada. Recordemos que llegamos también con otros dos líderes españoles en las otras 12 cilindradas. En Moto3, Máximo Quiles, el ganador el último fin de semana en Brasil. En Moto2, el que también ganó allí en Goiânia, Dani Holgado.
Euroliga de baloncesto. Roberto Arrillaga ayer perdió Baskonia.
Pues ayer otra derrota para Baskonia, la octava de manera consecutiva, pero con tintes mucho más positivos para el equipo de Galbiati, que tuvo el deseo y las oportunidades y las opciones de vencer a todo un Estrella Roja, ya que Trent Forrest tuvo la oportunidad de ganar el partido en el último segundo. Pero el partido se fue a la prórroga y Baskonia, absolutamente extenuado por el esfuerzo físico debido a la cortedad de la plantilla y con un arbitraje muy en contra, perdió el encuentro por 100 a 108 frente al Estrella Roja.
El Real Madrid, Pilar Casado, busca hoy otra victoria en casa ante el Efes.
Es una noche de reencuentros en el Palacio a partir de las 9 menos cuarto del Real Madrid con el público tras la puerta cerrada del martes ante el Hapoel. La del público de la calle Goya con Pablo Laso es la quinta vez, y en el aire la de Poirier, que en teoría estaba para jugar en las jornadas 32 y 33, pero no ha jugado. Y a todo esto hay un Real Madrid-Anadolu Efes importantísimo para los de Escariolo, a los que restan solo esta y una noche más en casa de liga regular y necesitan amarrar los resultados del Palacio e intentar rascar algunos fuera de casa. Efes parece el rival propicio si no hay una mala noche.
En la NBA, los Celtics acaban con la racha de los Thunder. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los campeones llegaban a Boston con 12 victorias consecutivas. Llegaron a ir 13 puntos arriba, pero los Celtics le dieron la vuelta y acabaron ganando Oklahoma por 10. Además, Jokic sigue acumulando triples dobles con números que crecen a cada partido. Anoche, en la victoria de Denver ante Dallas, se fue a los 23 puntos, 21 rebotes y 19 asistencias. Por último, destacar una remontada histórica, la mayor en una prórroga desde que se tienen registros. Minnesota metió 15 puntos seguidos tras encajar un 13-0 inicio en el tiempo extra para terminar ganando por 2 a los Houston Rockets.
¿Y cómo marcha la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, Quique Iglesias?
Sí, Mataró Camprodón porque no se sube el alto de Vallter 2000 por culpa del viento. Tras la caída de ayer de Benepool, hoy ha tomado la salida. Afortunadamente, el valiente de hoy se llama Samuel Fernández, anda en fuga junto a un eritreo a 70 kilómetros de meta. La ventaja exigua de 2 minutos. Hoy va a ganar uno de los buenos en la llegada a Camprodón.
Pues eso, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo. Última pista del reto, la cuarta de esta semana de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? Dices que es un reto fácil. Yo creo que era un reto más fácil que en otras ocasiones y bonito.
Sí, estamos buscando una estación de metro de Madrid, con eso del Estrecho de Ormuz y la estación de Estrecho, que ya me he enterado que viene cagada por el Estrecho de Gibraltar, que está ahí al lado del barrio de Tetuán, por eso está Estrecho de Gibraltar. Sí, tiene toda su lógica. Bueno, pues estamos buscando una estación que no es la de Estrecho, que tiene 100 años y unos días desde que está abierta y que no tiene correspondencia con otras líneas, que lleva el mismo nombre de una glorieta en la que acaban dos de las calles más importantes de Madrid. Y ayer te dije que en un tiempo fue la cabecera de línea, luego fue la segunda estación de la línea y ahora es la tercera, empezando por el principio de la línea. Y la pista de hoy es que en el centro de la plaza donde está esa estación de metro hay una estatua dedicada a un personaje histórico que da nombre a la plaza y que, por cierto, no es un cantante.
Vale.
Que podría serlo, que podría, pero no es un cantante.
Digo, igual va de pista musical lo de hoy, pero no, ya era ponerlo demasiado clarito.
Exactamente.
Vale, sí. Pues nada, vamos a ser buscones y vamos a buscar ahí con esa última pista. El buscón de Pedro Martín. Bueno,
buscar por la cabeza y no en internet.
Vale. Venga, mañana resolvemos. Un abrazo,
venga,
Pedro.
Hasta mañana.
Un poquito de la tertulia de anoche en el partidazo, hablando de qué. ¿Se lo imaginan?
Pero eso no quiere decir que sea porque se han equivocado de rodilla. Puede ser que Mbappé tenga la rodilla tocada y se decida que
juegue, porque hay un diagnóstico confundido
para jugar ese partido.
Rodilla.
Y lo que me parece increíble, para mí lo que pierde credibilidad en esto es que intenten hacernos ver que el Madrid se ha equivocado dos veces con dos jugadores.
Es que lejos de rectificar, lo que hacen es añadir otro caso.
Para mí lo que pierde, por eso para mí pierde credibilidad que el Madrid le ha hecho a Mbappé una resonancia en la pierna aquí, en la rodilla equivocada. Pero cuando aparte, dices que a otro jugador es le dolía el tobillo y le hacen una prueba del sóleo,
imposible.
Creo que para mí ahí pierden credibilidad, sinceramente.
¿Topeces?
Pero ¿por qué el Madrid no defiende a su servicio?
Hombre, tú tienes claro, una...
Lo normal, como dice Manolo, es que... ¿Por qué el Madrid no defiende el honor de su servicio médico? Yo os quiero recordar que el Madrid sacó una nota cuando se acusaron algunos futbolistas de que se utilizaban prácticas dopantes. ¿Os acordáis de esto que hace muchos años? El Madrid sacó una nota. Y no solamente sacó una nota, llevó el caso a la justicia.
Es que ahí se está defendiendo.
Y a los oyentes les preguntamos también por ello hoy en Twitter, Alicia.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas si Daniel Riolo, el periodista francés que habló de la equivocación con la rodilla de Mbappé, que dijo el Real Madrid le ha pedido a Mbappé que mienta, si los copenautas se lo creen o no. Y un 53% ha dicho que sí, que se lo cree.
La gente se cree que le ha pedido el Madrid a Mbappé que mienta.
Eso es.
Vale. Pues nada, de eso hablamos enseguida y más cosas, por supuesto, en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Direct. El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. When I look at you now, it's like I'm looking in the future. It's probably gonna go south. Cares about a perfect love, 'cause I know what I feel. I know this is something real. When I look at you now, I don't know if I can let you go. I know we'll be in different places, and maybe we will talk for ages. Just know that I will still be waiting here for you. ¿Qué pasa cuando un niño es diferente? Pero no porque le cueste más, sino porque va por delante. Porque sí, estamos acostumbrados a hablar de dificultades, pero ¿qué ocurre cuando la dificultad es justo la contraria? Vamos a escuchar a Laura. Tiene 12 años, es superdotada y la pequeña de una familia de altas capacidades. Ella misma lo explica mejor que nadie.
Pues son como que un niño, una persona, nace con la inteligencia más alta que la media. Entonces tienen algo que yo llamo disforia de edad y como que su mente es más mayor que su cuerpo.
Pero detrás de esta etiqueta, que muchos ven como un privilegio, también hay dificultades. Encajar, encontrar tu sitio, enfrentarte a un sistema que no siempre está preparado. Marina es la madre de Laura. 2 licenciaturas, 2 doctorados, 1 MBA, una trayectoria brillante que podría parecer una ventaja, pero la realidad es mucho más compleja.
Beneficiada en casi todo, porque estudias más deprisa, consigues más objetivos, te sientes mejor, más segura. Perjudicado, bueno, pues como somos muchos en la familia con altas capacidades, pues hay que ir sorteando obstáculos. El sistema educativo pone muchos muros. Mis hijas tuvieron acoso y muchos problemas, porque está extendida mucho la idea de que el superdotado es una persona rara, que necesita medicaciones, que es casi un trastornado, que necesita terapias, y no es cierto. La inteligencia no se medica, y en este país se tiene que entender que tener una inteligencia más alta indica una ventaja para el país si se aprovecha.
Ir más rápido no significa que el camino sea más fácil. Son historias que seguramente a muchos les suenan o que incluso se están viviendo en muchas casas sin saber muy bien cómo llamarlo. Me acompaña un jueves más Javier Quintero, que es nuestro experto en salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Desde estás? Fuera, muchas veces Javier se piensa, oye, qué suerte, ¿no? Qué suerte tener un superdotado en casa o ser superdotado, pero la realidad no siempre es tan sencilla.
Efectivamente, no siempre es tan sencilla, ¿no? A mí me gusta mucho traer el término que utilizan los anglosajones para la superdotación, que es gifted, es decir, como regalado, ¿no? Es un talento adicional. Lo que sí es cierto es que también muchas veces le explico a los padres, les digo, bueno, ¿tú qué coche tienes, no? Y digo, no, pues yo tengo un Peugeot y tal. Bueno, pues tu hijo es un Ferrari. Ah, qué bien, ¿no? Es un seguro más caro, consume más, es decir, hay muchas cosas. Es cierto que como prestaciones es un coche mucho más divertido, pero también tiene otra complejidad a la hora de conducirlo, con lo cual no es oro todo lo que reluce.
Claro, porque hablamos de niños que desde pequeños ya muestran cosas diferentes. Aprenden mucho más rápido que de lo normal, que la media. Son niños generalmente curiosos, creativos también en muchos casos, incluso con una sensibilidad especial. ¿De qué estamos hablando, Javier? Exactamente cuando hablamos de altas capacidades.
Pues efectivamente no podemos caer en la tentación de resumirlo en un número, ¿no? Es decir, a veces no, que tiene un CEI muy alto, entonces es una alta capacidad. Y puede ser que sí, desde luego las clasificaciones nos ayudan a definir las altas capacidades como aquellos niños que con un test de inteligencia correcto están dentro de ese percentil del 95%, es decir, el último 5% de niños, que eso equivale a unos 130 de cociente intelectual. Pero es algo mucho más importante, es cómo procesan la información, tiene que ver mucho más con la creatividad, tiene que ver mucho más con talentos específicos. A veces realmente es un chaval que lo que tiene es una inteligencia lógico-matemática descomunal, pero a lo mejor otras carencias. Es decir, cuando hablamos de altas capacidades, hablamos de muchas formas de tener esa brillantez especial.
Nos decía Marina, esta madre en la que estábamos escuchando hace un momento, que uno de los grandes problemas es que el sistema educativo no está preparado en muchos centros, en muchos casos, para atender a todos estos chavales. ¿Hay falta de formación?
Bueno, hay falta de formación y sobre todo hay falta de estructura, porque el sistema a veces parece ser, el sistema, nuestro sistema educativo muchas veces parece una manada de ñus, es decir, va al ritmo el más lento. Y eso es un problema para estos chicos, ¿no? De alguna forma el sistema se hace muchas veces como muy torpe, muy repetitivo, que hace que estos chicos estén por debajo de la estimulación que necesitan. Y esto es importante. Y desde luego, la respuesta que muchas veces en muchos coles dan, bueno, pues le pasamos de curso, eso no siempre, o mejor dicho, casi nunca a mí me parece una buena idea.
Ah, ¿no? Porque, yo conozco casos en los que se ha hecho.
Sí, muchísimos, porque es la solución fácil. Como el sistema no puede, pues pasa de curso. Uh-huh. Pero no nos olvidemos que ese niño tiene una capacidad cognitiva, aunque tenga 8 años, una capacidad cognitiva de 10, pero social, emocional, es de 8.
Sí,
con lo cual,
un niño
en realidad,
de 8.
Efectivamente, entonces, sí, resolvemos el problema de esa inquietud intelectual, pero le complicamos el resto de las variables si no cuidamos bien ese desarrollo armónico.
¿En tu opinión, por tanto, es mejor que permanezcan en el curso correspondiente a su edad?
Hay que ver en concreto cómo está el chaval o con la niña, porque en realidad tenemos que ver que hay un desarrollo armónico. Es decir, que yo creo que era Laura la que lo decía muy bien, ¿no? Es decir, esa disforia, ¿no? Cognitiva, ¿no? Vale, fenomenal, pero el resto cómo está. Porque a veces es como una mesa que está desequilibrada, que una pata es muy alta y la otra no tanto. Entonces, ese equilibrio hay que encontrarlo siempre. Entonces, la solución de que promocione de curso hay que pensársela muy mucho.
¿Qué necesita entonces un niño con altas capacidades? ¿Más contenidos, más retos, más apoyo emocional?
Pues todo eso. Es decir, sin duda, más retos. A veces el contenido implica más retos, pero a veces, hombre, si lo queremos ahí rizar el rizo y hacerlo realmente bien, sería identificar cuál es ese talento que tiene esa personita con altas capacidades y nutrir ese talento, pero sin descuidar cuáles son las potenciales carencias para que el desarrollo sea lo más armónico posible. Porque hay muchas gentes que dicen, no, que como a mi hijo se da bien las matemáticas, le tengo todo el día haciendo matemáticas. Ya, pero también tiene que socializar, tiene que hablar, tiene que leer. Es decir, que hay muchas cosas que tenemos que buscar ese desarrollo armónico. Y sin duda, ese acompañamiento emocional. Porque sí, hay una parte de, digamos, de talento interpersonal, donde son chavales que emocionalmente también son muy talentosos. Pero no es la norma. La norma, cuando hablamos de niños con altas capacidades, nos solemos enfocar más en ese niño que tiene una inteligencia por la cual destaca por encima del resto.
Javier, ¿las altas capacidades se ven desde pequeños? ¿Una familia, unos padres saben perfectamente cuando su hijo, que puede tener, yo qué sé, 2 años, empieza a hablar como un loro y habla además perfectamente, o empieza a leer con 3 años, mucho antes que otros niños que pueden empezar con 4 o 5 años? ¿Se ven claramente? ¿O cuáles son los síntomas que nos pueden decir, yo creo que mi hijo puede ser superdotado, puede tener altas capacidades?
Sin duda está ese punto de precocidad, es decir, donde de repente si un niño tiene que empezar a hablar a los 2 años, pues esto lo hace antes. Si cuando los demás suman, él ya está multiplicando. Es decir, vemos que hay un punto por delante del rendimiento, eso es una señal de alerta. Pero tenemos que diferenciar las altas capacidades de la precocidad intelectual, que hay críos que desarrollan un poquito más rápido y que parece que son unas altas capacidades y son, entre comillas, simplemente listos. Es decir, que realmente van un poco más rápido que el resto, pero les falta ese otro punto más de creatividad, de procesar un poco la información de manera diferente, con lo cual tienen una ventaja al inicio, pero que no es una ventaja, entre comillas, real. Sí, son muy listos, pero les falta ese punto de alta capacidad. Y es algo que a veces se confunde, ¿no? Y por eso está ese mito de, no, antes de los 6 años no se puede evaluar. No es que no se pueda evaluar. Por supuesto que podemos evaluar antes de los 6 años si es una alta capacidad, pero hay que tener un ojo muy, muy fino para diferenciar cuándo es una alta capacidad de una precocidad intelectual. Lamentablemente hay muchos niños que se han, entre comillas, etiquetado, diagnosticado, evaluado como altas capacidades antes de los 6 años y luego, cuando van evolucionando, pues lo que en el tiempo es, lo que vas viendo es que no era una alta capacidad, uh-huh, que era una precocidad intelectual.
¿Cómo son esas pruebas de valoración, esas pruebas médicas que se hacen para confirmar que un niño tiene altas capacidades?
Realmente las pruebas estandarizadas son pruebas de inteligencia, ¿no? Que nos miden las diferentes áreas fundamentales de la inteligencia, la parte verbal, el razonamiento perceptivo, la velocidad de procesamiento, es decir, todas las, digamos, los factores que confluyen en la inteligencia, pero hay que ir un paso más allá. Además de medir la inteligencia, en, digamos, en bruto, hay que evaluar también la capacidad de desarrollar nuevas vías de capacidad. Es decir, yo creo que la diferencia fundamental, por decirlo de alguna forma, no es tanto que tenga mucha información, sino que sea capaz de generar una información distinta. Y eso se genera con otras pruebas y con una exploración un poquito más sofisticada que simplemente el test de inteligencia que lo pueden aplicar en un colegio, por ejemplo.
Y una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué tiene que hacer la familia? ¿Qué hacen esos padres?
Bueno, en realidad el diagnóstico lo queremos solo si algo no funciona. Yo siempre saco ese porcentaje mío de sangre gallega que tengo, que digo que cuando las cosas funcionan mejor no meneallas. Es decir, ¿para qué quieres saberlo? El niño está bien, no lo toques. Sigue evolucionando y sigue acompañándolo. Te da igual que tenga un diagnóstico u otro. Es decir, lo que necesitamos. Otra cosa es que de repente no funcione. Entonces, por eso muchas veces tenemos que ver no solamente el desarrollo cognitivo, sino también el desarrollo emocional y el desarrollo adaptativo. Y lo, como decíamos antes, es potenciar talentos, por supuesto, porque esa es la parte de alimentar el reto que decías antes, Pilar, pero también cuidar y acompañar en lo emocional, porque se produce esa sincronía, es decir, esto donde es un chico muy, muy listo, pero emocionalmente solamente tiene su edad, lo cual no está mal.
Estamos hablando de la infancia, pero Javier, en la edad adulta, ¿qué diferencia supone tener altas capacidades?
Bueno, es una ventaja competitiva si las hemos cuidado bien. Si no las hemos cuidado bien, es un signo de frustración recurrente, porque muchas veces lo que encontramos son adultos que han tenido altas capacidades que no han sido suficientemente bien acompañados en la infancia y en la adolescencia, y lo que condiciona es mucha frustración, porque lo que a la gente le sorprende es que hay un riesgo alto de fracaso escolar ligado a las altas capacidades. Y dice, ¿pero cómo puede ser esto?
Por falta de motivación, por aburrimiento, pues por incomprensión también.
Se aburren, de alguna forma entran a lo que les están contando en el colegio, les deja de interesar. O bien, otra cosa que también es mucho más complicada muchas veces, ¿no? Al niño le han diagnosticado bien y de repente han generado una aureola de que es un niño de altas capacidades, con lo cual el chaval, bueno, se va dando cuenta de que con poco esfuerzo va sacando las cosas adelante. Hasta que un día necesita esforzarse. Ay, caramba, ¿y ahora qué hago? Ya no sé qué hacer y de repente me colapso como un castillo de naipes. Entonces, ojo con esto, porque ni nos sirve contarle al niño qué listo eres, tú puedes tú solo, y tampoco, oye, ni caso, y que ya se busca la vida. Es decir, hay que buscar ese apoyo y ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Que hay muchos adultos que llegan y efectivamente es un éxito en su camino, si encuentran ya su camino y encima ese camino coincide con su talento, pues tenemos un éxito garantizado, pero no siempre es así.
Javier, hablando de niños, quiero poner sobre la mesa una noticia que hemos conocido, muy importante, que hemos conocido en las últimas horas. Sabes que un jurado ha condenado a Meta y a YouTube al considerar que sus plataformas están diseñadas para generar adicción, especialmente en jóvenes, en adolescentes y en niños. Por primera vez se señala directamente a las redes sociales como potencialmente adictivas. ¿Esto cambia las reglas del juego? Es decir, ¿estamos por fin reconociendo a nivel legal algo que vosotros, los psiquiatras, lleváis viendo mucho tiempo en vuestras consultas?
Me encantaría decir que sí, pero mucho me temo que no. Es decir, yo creo que esto simplemente es un proceso más. Ha surgido la noticia ahora, pero no es la primera vez que se genera este tipo de cuestiones, porque evidentemente los algoritmos y el modo en el cual las redes sociales generan, ¿no?, esa microenganche a través de la dopamina, del reconocimiento, del scroll, y luego además cómo el algoritmo va buscando aquello que les engancha más a los mayores, a los pequeños y a los mayores. Con lo cual, sabemos desde hace mucho tiempo que las redes sociales viven de tu atención. Y nuestra atención es muy vulnerable, pero imaginémonos la de un niño o un adolescente.
La novedad en esta sentencia de Estados Unidos es que dice que estas plataformas están diseñadas para enganchar especialmente a menores. ¿Hasta qué punto un niño o un adolescente es realmente vulnerable frente a este diseño?
Sin duda, porque al final ten en cuenta que lo que van buscando las redes sociales es reconocimiento, microdosis de dopamina, como decíamos antes, con lo cual es muy fácil engancharse. Nos engancha a los adultos, no van a enganchar a un cerebro en construcción, un cerebro que todavía no es capaz de poner foco, no es capaz de regularse, con lo cual es mucho más vulnerable a estas adicciones, entre comillas, es decir, a esta capacidad de reforzar ese circuito de recompensa con estímulos artificiales que le van a hacer volver una y otra vez a ese estímulo para buscar otra vez esa recompensa. Eso las redes sociales lo tienen perfectamente, perfectamente identificado, y como yo digo muchas veces, ahora mismo los mejores ingenieros del MIT están ahora mismo en Silicon Valley pensando dónde tienen que poner el próximo botoncito para que le demos más veces al botón y estemos más tiempo metidos en su red social. Y eso lo llevan haciendo mucho, mucho tiempo. Y de verdad es un desastre, porque lo que vamos viendo es que no solamente es el hecho del tiempo que consumen, que en realidad, bueno, tiempo relativo, es el impacto emocional que condiciona. Que eso es lo que realmente es terrible, es decir, que al final un niño que no es capaz de pararse, estar consigo mismo, y cuando tiene un momento de aburrimiento, lo siguiente que le ves es buscando una pantalla, pierde una oportunidad maravillosa que es el parar y conocerte. Entonces vemos un montón de adolescentes en la consulta que no saben regular emociones porque se han pasado toda su vida gestionando su malestar, haciendo scroll infinito.
Javier Quintero es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y es nuestro experto en salud mental aquí en la tarde de COPE. Javier, gracias y hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes a todos y gracias, Pilar.
The throne, body flows like gold, beating hearts like clothes. Without you, time moves slow. Do you think that I could stay?
Carolina Marín ha anunciado su retirada.
Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo. En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París, en 2024, solo que entonces no lo sabíamos.
La leyenda española del bádminton ha colgado la raqueta después de una carrera plagada de éxitos, pero también plagada de muchas, muchas lesiones. Alcanzó la gloria ganando el oro olímpico en Río 2016, pero después comenzó su vía crucis. En 2019 se rompió la rodilla derecha, en 2021 la izquierda y en 2024 en París, cuando estaba a punto de conseguir una nueva medalla olímpica, volvió a romperse la rodilla derecha.
Se tira al suelo, se pone de rodillas, no se puede ser más cruel. ¡Maldito deporte! ¡No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas! No para de llorar Carolina Marín, no para de llorar Fernando Rivas, no se puede
Así
ser
lo
más
narró
cruel.
En COPE nuestro compañero Angelito García Muñiz, el hombre de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos en esta casa. Fue durísimo, recuerdo perfectamente esa imagen, las lágrimas de Carolina llorando desconsolada, esos puñetazos al suelo de la pista. Era la máxima favorita en esos Juegos Olímpicos después de haber superado sus lesiones. Ángel García Muñiz, hermanito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo estás?
Qué imagen, ¿eh? Todos además asistimos a ese momento con el corazón completamente roto, viendo cómo Carolina lloraba, como decíamos, desconsolada. Oye, tú cuando escuchas esta narración, de nuevo, ¿qué es lo que sientes?
Pues un pellizco de corazón muy, muy profundo. Me pasa cuando se la pongo a los alumnos del máster de COPE y de alguna otra universidad donde doy clase y me pasa ahora escuchándola en tu programa. No me importa decirlo, el peor momento de mi vida profesional. O sea, nunca he sentido tanta pena con un micrófono en la mano, tantas ganas de llorar y de dejar de hablar como en ese momento. Porque bueno, yo conozco a Carolina desde que con 15 años ganó una medalla de plata europea a sus 18. Ella lo recuerda siempre. La primera entrevista que le hicieron nunca se la hicimos nosotros. Yo le presenté a Rafa Nadal, que es su gran ídolo. No sé, hemos vivido muchas cosas juntos, he estado en su casa muchas veces y es alguien muy cercano. Evidentemente no amigo, porque yo no tengo amigos entre el mundo del deporte, pero sí muy cercana y me partió el alma, porque yo sé lo difícil que era llegar hasta donde volvió a ponerse en París 2024, después de romperse dos veces la rodilla, de que se falleciese su padre, y estaba, es que iba a ganar otro oro, es que iba a convertirse en la mejor deportista de la historia de este país. O sea, estaba jugando a las mil maravillas, después de empezar fatal el torneo, de pasarlo fatal en los últimos días antes de que empezasen los juegos y mira, a partir de cuartos empezó a jugar, octavos empezó a jugar a las mil maravillas y tenía el oro en la mano. O sea, estoy convencido de que sin esa lesión Carolina Marín habría ganado su segundo oro olímpico y sería para mí, sin ninguna duda, la mejor deportista de la historia de este país.
Bueno, su trayectoria es impecable, pese a no haber conseguido ese nuevo oro. Es que fíjate, ¿no? El palmarés que tiene y las alegrías que nos ha dado a todos los españoles. La verdad que nadie pensaba que iba a ser su último partido porque ella, Carolina, ha peleado mucho por recuperarse y quería volver. De hecho, soñaba con participar en el europeo, en su tierra además, el europeo de Huelva, que se disputa el mes que viene. Seguía recuperándose, pero pero ha decidido que hasta aquí llega su carrera.
Imagínate, hermanita, que tú ganas tu primer oro olímpico, tienes el sueño de decir, mira, voy a ser la mejor jugadora de bádminton de la historia, la única que ha ganado 2 oros olímpicos. Y a punto de llegar a Tokio, te partes la rodilla, y se muere tu padre, y te vuelves a partir la rodilla, y consigues llegar a París, ya mayor para tu deporte, con unos entrenamientos de altísima exigencia, como siempre los de Fernando Rivas, su entrenador. Insisto, en los días previos, ahora se puede contar, cuando hacemos ese programa previo con Manolo Lama, en el que juntamos a los 8 mejores deportistas españoles de aquellos juegos, el nombre que más falta es Carolina. Y Carolina se cae 24 horas antes porque no están bien las cosas, porque no está entrenando como debería y porque no está llegando a los juegos como a ella le gustaría. E insisto, llegando tan mal, después de haber trabajado tanto, de haberse esforzado tanto para volver de tanta desgracia, se pone en situación de ganar el oro, que estoy convencido que lo hubiese ganado, jugando a las mil maravillas. En esa semifinal estaba barriendo por completo a Hebin Yao, a la China, y hubiese ganado la final sin ninguna duda. Y se pone en esa situación y te vuelves a romper por tercera vez la rodilla. No sé, es muy cruel, muy cruel.
Yo siempre digo,
maldito bádminton y maldito deporte, porque nunca me ha parecido tan cruel el deporte como ese día y esa
efectivamente,
mañana.
Es la cara amarga del deporte, que sí es verdad que cuando todo te va bien, pues fíjate, los éxitos que consigues y la satisfacción que es conseguir una medalla de oro, pero después de todo el esfuerzo, de los sueños, de las horas de entrenamiento que hay, pues al final una... pues en un momento una lesión como la que tuvo en esos Juegos Olímpicos de París puede arruinar toda la inversión que has hecho en los últimos tiempos. Carolina, desde luego, es una pionera. Sí. Ángel, es una pionera porque es que el bádminton, no sabíamos ninguno nada de bádminton en nuestro país, es que era un territorio inexplorado para los españoles y un deporte reservado para las asiáticas hasta que llegó ella.
Yo cuando digo que está peleando contra 100 millones de chinas, es que hay ciento y pico millones de fichas, de gente federada que juega al bádminton solo en China. Entonces, yo el símil más sencillo que encuentro, que Carolina cuando lo escuchó hace muchos años se rió y dijo, pues mira, la verdad que sería similar. Entonces era cuando Messi y Cristiano, Carolina estaba empezando y demás, y era cuando Messi y Cristiano gobernaban el fútbol, y yo dije... que haya nacido esta cría en Huelva, en el barrio de La Orden, y haya conquistado el mundo del bádminton, es como si mañana el siguiente Messi o el siguiente Cristiano Ronaldo nace en una aldea perdida de Vietnam. A que a todos nos parecería rarísimo que en un sitio donde el fútbol casi ni existe, en una zona del mundo donde es dificilísimo progresar en un deporte así, no diríamos todos, es imposible. Pues eso es lo que ha hecho Carolina Marín, un imposible desde el barrio de La Orden de Huelva, decir, voy a ganar a 110 millones de chinas, a más millones de asiáticas y voy a quitarles su deporte. E insisto, es que ha ganado 3 mundiales, es que ha ganado 7 europeos, es que ha ganado ese oro olímpico, y es que lo ha hecho con 3 roturas de rodilla que cualquiera de ellas le podía haber retirado. Sin esas roturas de rodilla, a saber dónde estaría Carolina Marín, no sé. A mí me parece que tiene un meritazo increíble su carrera por lo imposible de conseguirla desde donde la consiguió y por lo doblemente imposible de tener el palmarés que tiene con tan mala suerte y con tantas desgracias.
Y por lo que ha demostrado siempre, que las caídas forman parte de la vida, del deporte, pero lo bueno es saber levantarse.
Ahí.
Y ella se ha levantado una y otra
vez. Su lema siempre era, hermanita, puedo porque pienso que puedo. Eso lo tenía tatuado en el alma, pero es que aparte, cuando tú ibas a su casa, veías una imagen de un podio olímpico en la puerta de su casa... Y ponía el 1, el 2 y el 3 y se preguntaba a sí misma, ¿dónde quieres estar hoy? ¿Dónde quieres entrenar hoy para estar? ¿Quieres estar en el 1? Pues ala, sal a ganarte el estar en ese 1 cuando llegue el momento. Y para ello, cada día había que entrenar. Mira, esta anécdota no la he contado nunca, hermanita. Cuando yo le presento a Carolina Marín a Rafa Nadal, que estaba deseando conocerle, que era su gran ídolo y demás, lo hago en un Mutua Madrid Open, viene conmigo a un entrenamiento y ¿sabes la única condición que puso Carolina?
Ni idea.
Oye, pero pase lo que pase... a las 3:30 tenemos que salir, que a las 4 tengo entrenamiento y no puedo llegar a las 4:01, que no tal. Su única obsesión el día que iba a conocer a su ídolo no era, bueno, si no entreno hoy no pasa nada, tal cual. No, era, no puedo llegar a las 4:01, tengo que llegar a las 4 en punto a entrenar.
Eso la hace muy grande, la disciplina y cómo ha sabido encajar los golpes que tiene la vida. Me gusta mucho, por cierto, una frase que ha dicho hoy cuando ha anunciado su retirada. En la vida no siempre las cosas pasan como queremos.
Claro.
Es así. Y eso no la hace menos grande. Mucho. ¿Va a haber algún homenaje, alguna despedida? Me imagino que sí, claro.
A ver, ella se iba a despedir en su casa sí o sí, es el pabellón que lleva su nombre y por eso hace ya mucho tiempo, cuando vino a visitarnos al partidazo de COPE con Juanma Castaño, nos contó que su gran sueño era intentar participar en este europeo de Huelva, que ni siquiera estaba entonces hecho oficial, pero que evidentemente con el nombre de Carolina por delante se lo iban a dar a Huelva. Entonces, ese pabellón lleva su nombre y es donde yo le vi ganar un europeo y a ella le hubiese gustado despedirse. Como no lo va a poder hacer con la raqueta en la mano, lo va a hacer en la pista, bueno, con un gran homenaje al terminar el torneo el día 12, pero desde el día 6 va a estar ella allí toda la semana y por supuesto estará este micro azul de COPE acompañándola y se va a despedir durante toda esa semana de su gente, de su pueblo, de su pabellón y especialmente con ese homenaje que va a haber el día 12.
Pues se retira una grande del deporte, mejor dicho, una enorme del deporte.
Para
como
mí,
es Carolina Marín.
Puede mirar a los ojos a Mireia Belmonte, si quieres a Teresa Zabel, porque es la única con dos oros olímpicos, y para mí las miraría desde más arriba aún y hacia abajo si hubiese ganado su segundo oro olímpico, pero para mí top 3 sin duda de deportistas femeninas de la historia de este país, sin duda.
Toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Angelito, como el que te tengo yo a ti, hermanito, querido.
Yo a ti más, ya lo sabes, te sigo escuchando y un besazo enorme, hermanita.
Otro para ti. Pues eso, que en la vida, como dice Carolina Marín, las cosas no siempre pasan como queremos que sucedan, sino que se lo digan Rosa también a Rosalía, que ayer tenía concierto en Milán, pero lo tuvo que suspender cuando había empezado el mismo, pues porque ha tenido una intoxicación y la pobre estaba con náuseas y llegó a vomitar incluso.
Sí, detrás del escenario y luego le empezaron a dar arcadas mientras cantaba y después de hacer ya un esfuerzo brutal dijo, lo siento, pero es que me tengo que ir porque no puedo
seguir
así.
Qué mal momento para un cantante, ¿verdad?
Claro.
A ver, que hay tantísima gente, miles de personas que han pagado una pasta además por la entrada, que están soñando con verte en directo.
Sí.
Pero es que si dicen que no pueden, es que no pueden.
Efectivamente, y eso es lo que le pasó a Rosalía, porque el cuerpo es traicionero, no entiende de escenarios, de protocolos, de momentos, y es lo que estamos hablando hoy, que te da el apretón, la disposición en el momento más inoportuno. Hay veces en los que el propio cuerpo se desconecta, ¿eh? Y entonces te la juega, y de eso estamos hablando, en qué momento te ha dejado en evidencia tu propio cuerpo, no solamente apretones, estornudos, bostezos, ataques de risa, de todos estamos hablando esta tarde en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El caso de Noelia. ¿Puede el Estado, el poder público, asumir la decisión de eliminar a un ciudadano? Estamos ante un suicidio asistido. A la gente que vive en contexto vulnerable como Noelia hay que ayudarla y al dolor hay que acompañarlo, paliarlo, porque si no, no estamos primero ante un fracaso compartido y ante una evidente derrota ética.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Sephora.
Ven a Sephora y prepara tu maleta. Hasta un 20% de descuento y un 5% extra en app en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Erborian, Rare Beauty, Benefit y muchas más. Del 26 al 29 de marzo en tiendas o sephora.es. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.